Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 6:05 a.m, que no se le haga tarde este jueves 21 de noviembre del año 2024. Si usted está celebrando su onomástico, su cumpleaños, si quiere felicitar a alguien, bueno, sírvase de estos micrófonos, nosotros con mucho gusto les enviamos saludos. Antes de comenzar con la información, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables, además, de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres ya atiende sus llamadas a través de las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421, la cuenta de WhatsApp 3311-551962. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, José Luis Escamilla y Griselda Torres Zambrano. Y mira, se te fue rápido la semana, José Luis, ya es jueves.
Si consideramos que es una semana que comenzó el martes, sí, sí se ha ido rápido. Sí. Qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan en esta edición de Buenos Días Metrópoli. Pues sí, con mucha información, Gris, el día de hoy, para ser un jueves, tenemos aún así una agenda cargadita de información. Esperamos que se quede con nosotros durante las próximas 2:52, que le estaremos presentando información importante de la información local, nacional, internacional, espectáculos y deportes, por supuesto, porque hoy se juega los partidos del play-in. En el estadio de las Chivas, abusados, ¿eh? La gente que vive en la zona de Periférico, Avenida Vallarta, Avenida Guadalupe, Inglaterra, aguas, porque va a haber mucho tráfico a consecuencia de este partido de fútbol. Ya al ratito que tengamos a Manuel Trujillo Soriano, le preguntaremos cómo está la venta de boletos. Y en la... no es cierto, juegan en la frontera. Es Xolos contra el América, si no me equivoco, la otra llave del play-in. Así que, amantes del fútbol, alabanzas.
¿Tú no vas al estadio?
Fíjate que tengo tiempo con ganas de ir al estadio, pero siento como que es complicadísimo ya. Yo hace mucho que no voy a un partido de fútbol.
Y te descartas.
Sí, lo que pasa es que si el... ¿Cómo? El fan ID, que te tienes que registrar. Ajá. Y que luego que le saco mucho a los tumultos yo ya. Me da mucha flojera a los tumultos. Pero tengo ganas, así que bienvenida a las invitaciones.
Gratuitas.
Sí, claro, si no, no serán invitaciones. Si no, serán ventas de boletos.
No, bueno, pues sí. Que te lo vendan, que te lo vendan. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta ruta que ha iniciado el gobernador Enrique Alfaro para salirse del pacto fiscal.
Sí.
Me parece que lo ninguneó, o al menos como que minimizó el impacto. Dijo, bueno, pues ya se va, ya ni le toca a él.
Sí, lo descartó. Prácticamente lo que dijo es, a partir del 6 de diciembre yo me voy a entender con el nuevo dueño del negocio, por decir, no me lo tome literal, el gobernador entrante Pablo Lemus. Pero fíjate que me parece, yo no entendí si el gobernador Enrique Alfaro dimensionó lo que había dicho la presidenta, porque ayer en este evento, en el que hace una gira por el peribús o por el macroperiférico, el gobernador decía que estaba contento de que la presidenta aceptaba revisar el pacto fiscal. Y yo no escuché eso. Uh-huh. O sea, yo lo que escuché es que le decía que pues ya no le tocaba a él.
¿Qué dijiste? ¡Ah, caray!
Como, sí, como que dije...
como que vimos cosas diferentes. Sí, como... o las interpretamos de una manera diferente. Sí. O tal vez fue una forma de mitigar la humillación.
Sí, no me quedó claro. O sea, no, yo no entendí que la presidenta dijera vamos a revisar. Más bien lo que dijo es lo voy a ver con el entrante. Pero la realidad es que se necesita que haya una mayoría que lo apruebe en el Congreso local. Y de menos en los primeros 6 meses de la administración, lo veo difícil porque tendrá que venir este cabildeo para lograr acuerdos. Hay que recordar que, si bien no es una mayoría morena, si se junta con los partidos aliados, hay pues equilibrio, ¿no? Entonces hay que convencerlos antes que pensar en que pueda prosperar esto.
Bien, y bueno, por otra parte, fueron puestas en funcionamiento, tú estuviste en la cobertura, 4 nuevas estaciones de mi macroperiférico, 2 de las cuales significan el ingreso de este medio de transporte al municipio de Tonalá. Se trata de las estaciones Comisaría de Guadalajara, Colonia Jalisco y Los Conejos. La cuarta, la estación Jalisco 200 años, se ubica al sur, en Tlaquepaque, y requirió un despliegue técnico y económico de 459 millones de pesos, fue lo que señaló en esta actividad oficial el gobernador Enrique Alfaro. Las otras 3 estaciones tuvieron un costo de 259 millones de pesos. Y para completar el circuito de mi macroperiférico, faltan por construir 2 estaciones en San Pedro Tlaquepaque y 7 estaciones en Tonalá.
Y bueno, por otra parte, ya lo platicábamos ahorita, el tema de la salida de Jalisco del pacto fiscal. Los diputados de Morena, de plano, dijeron, con nosotros no cuenten, pero aparentemente ni siquiera han leído el proyecto presentado por el Ejecutivo del Estado. Y ante esa situación, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado Bastidas, pues dijo lamentar la postura de esos diputados de Morena, que sin conocer el paquete de reformas que presentó el gobernador Enrique Alfaro para revisar el pacto fiscal de Jalisco, simple y sencillamente lo rechazaron. Antes de conocerlo y de dialogarlo, ya dijeron que no están interesados.
Y bueno, ayer comenzaron las jornadas para la glosa del 6º informe de gobierno de Enrique Alfaro. Así es de que titulares de las dependencias vinculadas a las áreas de administración fueron cuestionados por los diputados, sobre todo por la deuda pública que heredará la administración. No solo la deuda directa, sino también contratos que firmó Enrique Alfaro y que tendrá que solventar la administración de Pablo Lemus. Asimismo, preguntaron sobre la puesta en marcha y los logros alcanzados por el nuevo sistema estatal tributario y la operación y las anomalías detectadas dentro de los corralones operados por la Secretaría de Administración. El jefe de gabinete estatal, Hugo Luna, calificó como grilla barata los señalamientos y críticas en su contra por la reforma que le dotará de guaruras incluso al cierre de su actividad. Pues lo entrevistaron los reporteros y dijo, es grilla barata. ¿Qué le quedaba decir si se le brindan guaruras los que no han tenido, por ejemplo, ni siquiera a veces jefes policíacos?
No, y a lo mejor lo que tendría que haber dicho es justificar el porqué. Ok, es claro, grilla barata, pero lo amerito por esto y por esto, claro, y por esto. Vamos a justificar. Estamos hablando finalmente de recursos públicos. Ok, podrá ser grilla, entonces ciérrale la boca a los grilleros explicando
justifícalo
por qué. Claro, por supuesto.
Justifícalo.
Y además del tema de la glosa del 6º informe de gobierno que está llevando a cabo en el Congreso del Estado, el director del Instituto de Pensiones, Héctor Pizano, señaló que hay 22 ayuntamientos y organismos públicos descentralizados que presentan adeudos con el IPEJAL por un monto que ronda los 300 millones de pesos. Por los adeudos existentes, se presentaron denuncias y hay municipios que buscan negociar sus pasivos a través de la entrega de terrenos. Uno de estos municipios es Ixtlahuacán del Río, que adeuda 39 millones de pesos. Un tema que no es menor porque los trabajadores consideran o piensan que están protegidos y cuando pasa algo resulta que pues no se han hecho las aportaciones al Instituto de Pensiones.
Y bueno, por otra parte, se realizaron las últimas comparecencias de los candidatos a la rectoría general de la Universidad de Guadalajara, cuya elección se realizará este viernes 22 de noviembre. La candidata Carla Planter propuso la creación de una red hospitalaria universitaria en las regiones, es decir, en las escuelas donde la Universidad de Guadalajara tiene medicina, donde se imparten carreras relacionadas al ámbito de la salud, que ahí pudiesen desarrollarse y crecer hospitales, escuela, como los hospitales civiles de Guadalajara. Por su parte, la exdiputada y candidata Mara Robles indicó que la Universidad de Guadalajara debe tener a su primera rectora. ¿Por qué? Lo argumentó en una sola cosa. Porque somos iguales, ni más ni menos. Porque no podemos dejar un instante más a las niñas con la idea en la tierra, hay personas de segunda. Y por la que las que estamos aquí sabemos, podemos y queremos, señoras y señores consejeros, jóvenes, debe nombrar a la primera rectora de la Universidad de Guadalajara. De las tres, dijo, son 3 las candidatas, de las 3, la que elija. Está Leticia Leal, está Carla Planter y está Mara Robles.
Y que bueno, estadísticamente todo apuntaría a que sea una mujer, porque proporcionalmente son más mujeres que hombres, entonces hay más probabilidades de que sea una mujer la próxima rectora de la Universidad de Guadalajara. Pero que lo que platicamos ayer, Gris, ok, sí es el tema de que sea una rectora, pero sobre todo, ¿qué línea tendrá el nuevo rector o rectora pensando en que, insisto, ya no está Raúl Padilla? A lo mejor podrá haber dejado su legado y podrá haber dejado línea y lo que quieras, pero al ya no estar presente, el nuevo rector tendrá una manga más ancha, ¿no?, para poder manejar su propio proyecto.
El día de ayer fueron muy buenos discursos, tanto de Carla Plantel como de Mara Robles, con propuestas interesantes, sobre todo en apoyo a los maestros, a los investigadores, y con educación pertinente para los estudiantes. El reto es enorme. La Universidad de Guadalajara ha crecido su matrícula, y a diferencia de la UNAM, digamos, la matrícula es muy similar. En poco tiempo la Universidad de Guadalajara será la universidad con más estudiantes a nivel nacional. En la actualidad son, digamos, la segunda. Uh-huh. Primero la UNAM, luego la Universidad de Guadalajara, pero la diferencia entre ambos son de 35,000 estudiantes.
Sí, es pequeña.
¿Y es otra? Pequeña. Uno diría que la UNAM le lleva de sobra en cuanto a cantidad de estudiantes, si no es así. Sin embargo, a la UNAM le dan más presupuesto federal que a la propia Universidad de Guadalajara.
Sí, por supuesto. Ahora, otra ventaja que también tendrá quien sea el nuevo rector o rectora gris es que ya comenzará un año completo con presupuesto constitucional.
Constitucional.
¿El nuevo rector entra en marzo?
El nuevo rector entra en abril.
En abril.
Es de abril del 2025 a marzo del 2031.
Pero prácticamente ya tendrá un ejercicio completo con presupuesto constitucional, es decir, estará más holgado para el manejo de los recursos.
Sí, y precisamente le agradecieron las candidatas a Ricardo Villanueva el esfuerzo que hizo para lograr este presupuesto constitucional, y además el esfuerzo que hizo él con todo su equipo en el ámbito de la salud para enfrentar la pandemia. Tú imagínate la pandemia sin el esfuerzo de la Universidad de Guadalajara.
Y sí, claro, y de los hospitales civiles como sí. Tal, por supuesto, que hubiera sido otro
los
otro
centros
tema.
De vacunación, claro. Las pruebas.
Las propias investigaciones, ¿no? Sí. Que se hicieron en la materia.
Sí.
Bueno, también en información local, ahora que la comencemos a abordar un poquito después de las 6:30 de la mañana, estaremos platicándole también sobre lo que está ocurriendo en Tlajomulco de Zúñiga y que puede ocurrir en cualquier parte de la zona metropolitana, los secuestros virtuales. Ojo, porque solamente en Tlajomulco se han presentado 6 casos, cuando menos, de secuestro virtual donde las víctimas van de los 10 a los 20 años de edad. Es decir, cualquiera podemos ser víctimas.
Y bueno, a nivel nacional, antes de irnos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, la aplanadora de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 347 votos a favor y 128 en contra la desaparición de 7 órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las instituciones eliminadas se dedicaban a garantizar temas fundamentales como el derecho a la información, aportaban datos sobre temas como pobreza y educación y regulaban aspectos como la competencia económica, las telecomunicaciones o el sector energético. Morena y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmaron que buscarán que el IFT y la COFESE se integren en la Secretaría de Economía como un solo organismo descentralizado y con personalidad jurídica propia. Lo anterior tiene el objetivo de no cumplir los lineamientos del tratado, no incumplir los lineamientos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así, pues, desaparecen estos 7 órganos autónomos. El día de hoy se discutirán en la Cámara de Diputados, por supuesto, se discutirán las reservas a esta reforma.
6:17, es momento de escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, como siempre esperando que sea de su agrado.
A continuación,
México.
Bueno, comenzamos con la información nacional, 6:28, nos vamos a la capital del país, está listo ya con la información Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Amigos, me da gusto saludarles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer, anoche, pues, por ahí de las 9:00 p.m, con 347 votos a favor de Morena, PT y el Verde Ecologista, contra 128 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI, al IFETEL, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, al CONEVAL, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Educación, al Sistema de Mejora Continua de la Educación y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estos 7 órganos autónomos que se integrarán de alguna forma a algunos otros, a la Secretaría de Energía, por ejemplo, en el caso del IFETE de la CRE a telecomunicación, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en este caso el IFETEL, a alguna secretaría de esas que tienen que ver con la corrupción, que en el caso del INAI, y en fin, así a la SEP, los que tienen que ver con el sistema de mejora continua o el Coneval, y la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Secretaría de Energía. Bueno, sus funciones serán absorbidas, pero por alguna razón eran precisamente órganos autónomos para que no tuvieran que ver ni depender directamente de la administración gubernamental, del gobierno, pues. Y pues bueno, ayer se aprobó en lo general su desaparición. Hoy continuará la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de los artículos reservados, por lo cual hicieron un receso, repito, por allá alrededor de las 9 de la noche se decretó el receso y reiniciarán a las 9 de la mañana. Por eso vamos a escuchar pues las posturas de las dos partes, por un lado de quienes aprobaron su desaparición, por el otro, quienes están en contra. Escuchamos al diputado Alejandro Avilés, del Verde Ecologista, con su posición a favor.
El presupuesto federal es limitado. Por ello, es necesario optimizar su uso para atender de manera eficaz a la población mexicana. En este contexto, es necesario mencionar que órganos como el INAI, el Coneval, la CRE, la CNH, por mencionar algunos, han representado desde su creación un gasto de alrededor de 32 mil millones de pesos, lo cual no es una cifra menor, pues esa cantidad hubiera servido pues para otorgar millones de becas o pensiones para adultos mayores. Por eso es necesaria esta reforma, porque plantea el uso adecuado del presupuesto público y reduce la cantidad de órganos públicos que solo duplican funciones y no aportan soluciones a la vida de las y los mexicanos.
Estos argumentos, dice la diputada Patricia Flores de Movimiento Ciudadano, no son válidos ni son suficientes y a final de cuentas redundarán en contra de la mayoría de los mexicanos. No, por eso vamos a escuchar justamente a la diputada emesista.
No, no existe un análisis preciso de qué funciones se duplican. Son onerosas o irrelevantes. Tampoco un ejercicio serio de revisión de los recursos presupuestarios que se le destinan. Mucho menos claridad sobre cuál sería el siguiente paso de mejora de la gestión ni de objetivos de política pública. No hay una visión de futuro, sino solo una destrucción del presente. Detrás de esta mal llamada simplificación administrativa existen tres principios que les encantan a la 4T y sus aliados: desmantelamiento, centralización y autoritarismo. Se trata del desmantelamiento de instituciones que nuestro país viene construyendo y perfeccionando desde finales del siglo pasado bajo el concepto de órganos constitucionales autónomos.
Pues ahí está justamente la posición de ambos bandos. Por un lado, quienes votaron a favor mayoritariamente y con eso consiguieron la mayoría calificada que se requiere para una reforma constitucional y ya la aprobaron en lo general. Y hoy, pues ahí va a ser una sesión larga también porque, bueno, suponemos, porque son bastantes, son cerca de 90 las reservas que se presentaron y, pues bueno, esto seguramente, 86 reservas exactamente, las que fueron registradas para su discusión el día de hoy. Así es que por ahí de la 1 de la tarde quizás, o quizás un poco más tarde, pero por ahí más o menos estarán aprobándose ya en lo particular, porque al no haber suficiente oposición, al ser tan pocos los diputados de oposición y tantos los diputados del partido en el poder y sus aliados, que pues es un hecho que la van a aprobar tanto en lo general como en lo particular. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, gracias, buenos días.
Buenos días.
Sí, Arturo, tranquilo.
Es que comenzó muy temprano a trabajar para el,
sí, ya estaba tarde. Yo pensando en este, que ya estaba aprobada por completo. Es que iba a decir que después de eso ya el Senado de la República está citado para llevar a cabo la sesión del día de hoy, precisamente para recibir la minuta. Seguramente lo que harán será cantarla de primera lectura, decretar el fin de la sesión y iniciar una segunda por ahí de las 4 de la tarde. Bien. Para ya discutirla y aprobarla.
Ándele, pues, es corto el tiempo y le quitas horas, entonces nos asustaste.
Imagínate.
Bueno, Arturo, que tengas excelente día.
Igualmente, un abrazo, hasta el rato.
Hasta luego, buenos días, Arturo García Caudillo, desde la capital del país. Y bueno, ya lo platicaba él de la desaparición prácticamente de los órganos autónomos, pero eso significa temas mayores, porque no estamos hablando solamente de cosas o de muebles o de edificios, sino de trabajadores. Es por esto que ante la posible aprobación del dictamen por el que se busca la extinción del INAI, los comisionados de este organismo exhortaron este miércoles a los legisladores para que aseguren la protección de los derechos que tutela la institución y a que se respeten los derechos de los trabajadores. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, pidió en un pronunciamiento a los diputados que la nueva estructura institucional que resulte de la reforma garantice la protección y la progresividad de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Ok, que desaparezcan lo que quieran, pero a la gente que ya está laborando ahí hay que respetarle sus derechos laborales.
Claro, como los derechos ciudadanos, por eso es tan grave lo que se está haciendo de quitar y desaparecer estos 7 órganos autónomos, porque hablas del derecho a la información que tienen ciudadanos. Así es de que, pues ya veremos las consecuencias, sobre todo a largo plazo.
Sí, por supuesto, porque habrá quien diga, es que no están desapareciendo, su chamba la harán otras dependencias. Sí, pero son dependencias que dependen totalmente y que son del gobierno. Es decir, es el gobierno preguntándose a sí mismo o exigiéndose a sí mismo que responda a lo que la ciudadanía pide, ¿no?
Exactamente, es la eliminación de contrapesos.
Imagínese que usted está en su casa y el hijo pide permiso para irse de fiesta, la mamá le dice, no le preguntes a tu papá, tú mismo resuélvete. Entonces el hijo se pregunta a sí mismo si se puede ir de fiesta. Uh-huh. De ese tamaño es la incongruencia.
Y bueno, por otra parte, el Instituto Nacional Electoral instaló el día de ayer la Comisión Temporal de Seguimiento del Proceso Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, integrada por los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell y Norma de la Cruz. Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el órgano solicitó una prórroga para aplazar la elección judicial, lo cual consideró innecesario. En su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el Instituto Nacional Electoral entregó un documento a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para exponer esta solicitud, cuya respuesta corresponderá al Poder Legislativo. Le entregaron un documento a la Secretaría de Gobernación para ver si pueden tomarse más días, sobre todo de retrasar el proceso. Lo tendría que valorar en todo caso el Congreso. Nosotros, dice la presidenta, consideramos que no es necesario. Ese documento pues ya lo entregaron y depende del Congreso. Esa es la atribución de la Cámara de Diputados.
Y mira, hay un informe que presenta un especialista en análisis de datos e integrante de la organización Data Cívica, él se llama Sierra Wells, y que dice que aunque la tasa de violencia homicida se redujo en 4% para mujeres y 7% para hombres en 2023, México sigue siendo un país peligroso para hombres y para mujeres. Detalló que tras el análisis que hicieron junto a otras organizaciones sobre muertes ocurridas en 2023 con datos del INEGI, se encontró que, aunque hay una reducción en la tasa de homicidios, es más común que se ejerza violencia letal con armas de fuego. Es decir, hay menos homicidios, pero prácticamente se incrementa el número de fallecimientos a consecuencia de agresiones con armas de fuego.
Y bueno, el Congreso de Zacatecas aprobó con 21 votos a favor y 6 en contra el decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas con el objeto de permitir a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo, un logro legislativo que fue, luego de 17 años de haberse presentado, la primera iniciativa para despenalizar el aborto, acompañado de la lucha permanente de colectivos feministas y de legisladoras de partidos de izquierda.
Y bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal rechazó que en 2025 se reduzca el gasto en salud y medio ambiente. Dicen que las reducciones que se observan tanto en salud como en medio ambiente se deben a que en el ejercicio anterior se requirieron más recursos para el desarrollo de infraestructura. Esto lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, donde dijo que para salud serán asignados 2.3 billones de pesos, un 5.8% más que en 2024, que se irá, por ejemplo, para expandir el IMSS-Bienestar, fortalecer la prevención y promoción de la salud y optimizar la atención mediante herramientas digitales. Así que rechazan que se hubiera reducido el recurso, el dinero, para estos dos rubros, para salud y para medio ambiente.
Nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela durante un encuentro en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei. La jefa de gobierno de Italia también afirmó que no reconoce la victoria proclamada por el presidente venezolano Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio pasado, que la oposición calificó de fraude al considerar que el vencedor fue González Urrutia. Tras las presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Maduro, se registraron múltiples protestas contra el resultado oficial, considerado por la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, como fraudulento, que se saldaron con más de 2.400 detenidos según cifras del Ejecutivo. La primera ministra italiana se une así a Estados Unidos, que en la víspera reconoció por primera vez en público al abanderado de la oposición mayoritaria como presidente electo. Ucrania no está dispuesta a perder decenas de miles de vidas para lograr la recuperación de Crimea, declaró el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, en entrevista con Fox News. Así también descartó la posibilidad de reconocer legalmente la incorporación de nuevos territorios a Rusia. El pasado verano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enunció las condiciones para iniciar un diálogo de paz con Ucrania. La propuesta del líder ruso exige la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación, el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y la cancelación de todas las sanciones occidentales. En 2014, se llevó a cabo el histórico referendo que desembocó en la reintegración de Crimea a Rusia. En los referendos celebrados en 2022, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk y las provincias de Zaporilla y de Jersón votaron a favor de incorporarse al país euroasiático. Corea del Norte y Rusia firmaron un nuevo protocolo de cooperación económica en Pyongyang que brinda aún más impulso al refuerzo de lazos por el que han apostado ambos países desde el año pasado, según informó este jueves la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. El acuerdo firmado este miércoles en la capital norcoreana supuso la culminación de la undécima reunión del Comité de Cooperación Bilateral en Comercio, Economía, Ciencia y Tecnología, a la cual asistió una delegación rusa encabezada por el ministro de Recursos Naturales y Ecología, Alexander Kozlov. El protocolo fue firmado por el propio Kozlov y el ministro norcoreano de Relaciones Económicas Exteriores, Jun Jong-ho. Durante el último año, los lazos entre Pyongyang y Moscú se han visto reforzados con la celebración de dos cumbres entre Kim y Putin, la provisión de grandes cantidades de armamento norcoreano para que Moscú lo emplee en su invasión de Ucrania y la firma de un tratado de alianza estratégica en junio. La decisión del régimen norcoreano de enviar tropas al frente ucraniano ha sido duramente condenada por buena parte de la comunidad internacional y se cree que puede ser uno de los factores que hayan llevado a Estados Unidos a aprobar estos días el uso de armamento de mayor alcance por parte de Ucrania para atacar territorio ruso. El partido de izquierda Francia Insumisa ha vuelto a presentar una solicitud para iniciar un procedimiento de destitución del presidente francés Emmanuel Macron, según informan medios locales. Los representantes de este partido ya presentaron una propuesta similar a principios de otoño, y el 17 de septiembre la mesa de la Asamblea Nacional también le dio luz verde. Sin embargo, la Comisión de Derecho rechazó la iniciativa. El partido Francia Insumisa acusa al mandatario de incumplir la voluntad expresada por el sufragio universal, al tiempo que llama a la Asamblea Nacional y al Senado a defender la democracia contra la tentación autoritaria de Macron, que aseguran no saber dónde terminará.
Faltan 14 para que sean las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, pero mientras se prepara le voy platicando información en materia de inseguridad. Mucha precaución con lo que está ocurriendo particularmente en el municipio de Tlajomulco, aunque es una problemática que se puede registrar en prácticamente cualquier domicilio de cualquier parte de este país. Y me refiero a los secuestros virtuales, pero le hago hincapié en el caso de Tlajomulco porque es la corporación municipal que ha estado tomando la numeralia, le ha estado dando seguimiento a este delito del secuestro virtual. El día de ayer, la policía de Tlajomulco daba cuenta de un menor de 16 años que fue víctima de secuestro virtual. Y le platico cómo opera para que no caiga en las redes de los delincuentes. Resulta que este muchacho, vecino del fraccionamiento Colinas del Rey, recibe una llamada telefónica a su celular donde le dicen: sabemos que vas a la escuela, no vayas a la escuela, mantente en la línea telefónica y no nos cuelgues. Vete para tal parte, vete a caminar para tal lugar, pero no le contestes a nadie porque si no, vamos a hacerle daño a tu familia. Prácticamente al mismo tiempo le llaman a los papás de este jovencito y le dicen: tenemos secuestrado al muchacho, necesitamos 300,000 pesos por su liberación. Obviamente los papás se preocupan porque al llamarle al hijo, este no les contesta. Y no contesta porque lo tienen amenazado. Está bien, está en la calle, pero lo tienen amenazado. Los papás piensan que verdaderamente puede ser un secuestro y piden la presencia de la policía municipal de Tlajomulco. Comienzan a buscar, van a la escuela de este muchacho y los compañeros dicen: pues sí lo vimos, pero se retiró, dijo que se sentía mal. Lo cual, bueno, ya es una primera señal de que no está privado de la libertad, simplemente no llegó a la escuela. La policía comienza a buscar al muchacho y en las inmediaciones de la clínica 180 del IMSS lo ven preocupado, lo ven deambulando, pero lo ven bien. Y ahí es cuando se explica la situación. A las dos partes, tanto a los papás como al hijo, le dicen que se trata de un secuestro y que no contestan las llamadas telefónicas del otro. Entonces, los secuestradores no conocen a nadie, los secuestradores no tienen contacto, o mejor dicho, no han visto siquiera a las víctimas y los tienen amenazados de muerte. Afortunadamente, padre e hijo se pudieron reunir, vieron que todo estaba bien, pero como le digo, en el último mes y medio en el municipio de Tlajomulco se han registrado 6 casos como este, de 3 de ellos con jovencitos de entre 13 y 15 años, otro más, un niño de 10 años, y otro más, un muchacho de 20 años de edad. Así que podemos decir que no hay edad para este delito, es un juego psicológico, y tenga mucha precaución para no ser víctima justamente de estos delincuentes.
Bien, y cambiamos de tema, vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Muy buenos días, Héctor, escuchamos tu información.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos al auditorio, también excelente jueves. Y bueno, comentar que ayer inició en el Congreso del Estado la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Alfaro. Son jornadas, maratónicas en el Congreso en estos días, donde los diputados cuestionan a los funcionarios del gabinete estatal sobre pues las acciones llevadas a cabo en el último año. Esta glosa es particularmente importante porque, bueno, ya hablamos del cierre de administración, el trabajo llevado a cabo en los últimos 6 años. Hay cuestionamientos importantes que lamentablemente se pierden en muchos de los casos con lo largo de esta actividad. Recordemos que particularmente en la legislatura 64 estamos hablando que es la que tiene mayor representatividad de toda la historia. Son 8 fuerzas políticas más un diputado independiente los que exponen argumentos. Entonces, un ejercicio que por lo general duraba 2 horas, se están llevando a cabo en 4. Entonces, sí es un ejercicio bastante pesado, donde el día de ayer correspondió al primer sector de funcionarios del gabinete. Nos referimos a la administración sectorizada, que es básicamente el área de administración de gobierno del Estado, que incorpora, por ejemplo, lo que es la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda Pública, Secretaría de Administración, Protección Civil del Estado, entre la Contraloría Estatal, entre otras. Dentro de los señalamientos que hubo por parte de los legisladores, se destacó, por ejemplo, a Juan Partida Morales, que es secretario de Hacienda Pública, pues el tema del endeudamiento que ha recurrido el Estado, que ha sido uno de los temas críticos. Varios créditos que fueron aprobados por los diputados en los últimos 6 años, por ejemplo, uno por más de 100 mil millones en tiempos de pandemia para reactivar particularmente la obra pública, también las asociaciones públicas privadas que se llevaran a cabo, por ejemplo, una de ellas para la construcción de la línea 4 del tren ligero, y la asociación público-privada también que se llevó a cabo para la reactivación de la planta de tratamiento del ahogado, que aunque decían no es deuda, bueno, en realidad son pasivos que se adquieren a varios años. Estos cuestionamientos se hicieron durante esta glosa del informe y, bueno, a decir de Juan Parte Morales, pues la cuestión de la deuda no es tan crítica como pudieran mencionarse, señalando que calificadoras como Fitch, como HR, como son 3, PwC Verum, que es la tercera calificadora que tiene Jalisco, tienen básicamente en grados altos al gobierno del Estado, a AA, AA+, es decir, no está mal calificado en materia crediticia, es decir, tiene un tope de deuda todavía bastante alto y no tiene comprometidas no se compromete el pago de deuda. Entonces dicen, no hay mayor problema con el tema de deuda. Hubo cuestionamientos también sobre la operación, por ejemplo, de lo que son los corralones, que recordemos desaparece el IJAS y pasan a la Secretaría de Administración, y se hizo una reforma también controvertida en el tema de las concesiones que puede haber a particulares para la operación de estos corralones. Hubo también observaciones, por ejemplo, en el trabajo de algunas áreas encargadas de el tema de desaparecidos. Alejandro Puerto fue, si bien es un área que toca a la coordinación de seguridad, que será este viernes, pero finalmente hay áreas de la Secretaría General de Gobierno de vinculación con el tema de desaparecidos, que dijo la autoridad, pues sí están trabajando. Básicamente, los funcionarios en esta primera ronda pudieron salir bien librados, por así decirlo, es decir, sí tenían respuestas a señalamientos muy puntuales de los legisladores. Al final hubo posicionamiento, particularmente la oposición, hablando de años perdidos, de un trabajo crítico, pero reitero, son ejercicios ciudadanos que finalmente se alargó bastante, empezó tarde y se alargó bastante, reitero, más de cuatro horas o casi cuatro horas de glose en la primera fase. El día de hoy hay que estar pendiente porque continúa este ejercicio, 10 de la mañana será la glosa del área de desarrollo social, que incluye, por ejemplo, entre otras cosas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Participación Ciudadana, entre otras. En la tarde tenemos gestión del territorio, la coordinación, que incluye, por ejemplo, Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, entre otras dependencias. Entonces, bueno, continúa este ejercicio de rendición de cuentas. La información, compañeros, excelente jueves.
Héctor, entonces, para hoy, ¿quién acude?
Primero, en la mañana, corresponde a Desarrollo Social, Coordinación de Desarrollo Social, áreas vinculadas a esta dependencia, esta coordinación, y en la tarde, Gestión del Territorio, que es, por ejemplo, Medio Ambiente, todo lo relacionado a temas de ciudad, Gestión del Territorio, es CIOP, es Medio Ambiente, Secretaría de Transportes, CITEUR, exactamente.
Y Seguridad del Viernes, mañana.
Mañana toca seguridad, que ya es una costumbre que la hagan en viernes, también es como previo al sabadazo, es decir, temas que podían salir escabrosos, pues la verdad es que tienen poca difusión porque se lleva a cabo en viernes, y eso es en la tarde, en la mañana toca desarrollo económico.
Muy bien, gracias Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días Héctor Escamilla Ramírez.
Bien, y en otro orden de cosas, con la obra de Fray Antonio Alcalde como ejemplo, la candidata a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, propuso la creación de una red hospitalaria universitaria en las regiones, lo que arrancó de inmediato uno de los varios aplausos de los miembros del Consejo General.
El bienestar es uno de los ejes más amplios, pues en él planteamos acciones relacionadas con la cultura de paz, el género y la inclusión, así como los cuidados. Una agenda que, por cierto, gana cada vez más espacio a nivel internacional. Mencionaré aquí tan solo algunas propuestas que impactan estudiantes, académicos, operativos y administrativos. Primero, lo más importante en la vida es la salud. Sin salud no tenemos nada. Desde hace más de 200 años, en Jalisco nacieron casi al mismo tiempo dos instituciones hermanas que son un baluarte. Obviamente, nuestra querida Universidad de Guadalajara y el maravilloso y entrañable Hospital Civil, hijos ambos de Fray Antonio Alcalde. Tener un hospital-escuela ha sido una de las mejores ideas que se han podido cristalizar en Jalisco. Ahí se forman las y los mejores médicos, así como las y los mejores enfermeros del país. Y al mismo tiempo, se le brinda atención de alta calidad a quienes menos tienen, honrando ese maravilloso lema que le habla a la humanidad doliente. Por eso, quiero compartirles mi propuesta: promover junto a los hospitales civiles y ante las instancias correspondientes la creación e institucionalización de una red de hospitales universitarios en las distintas regiones del estado donde se imparten las carreras de salud. Por lo pronto, esa red ya está floreciendo con la próxima apertura del Hospital Civil de Oriente. No podemos entender a la Universidad de Guadalajara sin los hospitales civiles, y no podemos entender a los hospitales civiles sin la Universidad de Guadalajara. Todo mi reconocimiento para la labor que ahí se realiza.
Bueno, pues con el lema de pensar en grande, Carla Planter, a quien se le considera una de las candidatas con mayores posibilidades en la carrera a la rectoría, habló sobre la agenda de género, de cuidados, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de la carga horaria, de la alimentación de los estudiantes y el tema de salud mental. Por su parte, Mara Robles dijo que cualquiera de las tres, pero la Universidad de Guadalajara debe tener a su primera rectora. Fue lo que sentenció la exdiputada y candidata al concluir la presentación de su plan de trabajo, en el que ofreció justicia laboral y salarial a los trabajadores, más apoyo a los investigadores y educación relevante y pertinente a los estudiantes. Con la presentación del plan de trabajo de Mara Robles, terminó la pasarela de los 5 candidatos a la Rectoría General de la UDG, de entre quienes saldrá el día de mañana el próximo rector o por primera vez rectora de la segunda universidad pública más importante del país. Así las cosas, en 2 días acudieron estos 5 candidatos ante los integrantes del Consejo General Universitario.
Muy al pendiente mañana entonces de lo que ocurra justamente en este proceso para definir al próximo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara. Hay tiempo, algunos segundos, para hablar de algunas comunicaciones del auditorio. Muchos saludos al licenciado Javier Becerra, que puntualmente nos escucha todos los días. Muy amable, Lick, muchos saludos. También para Citlali, que dice que le gustó mucho la efeméride musical de Björk el día de hoy. También nos piden que felicitemos por su cumpleaños al doctor Alfredo Rodríguez García. Él es médico forense, conocido como el doctor Muerte, alumno del doctor Mario Rivas Sousa, así que muchas felicidades y que sea feliz entre los vivos, por supuesto. Salvador Montal, para el partido de hoy los boletos están prácticamente agotados, cuando guste yo lo invito al estadio, eso sí hay que hacerse la idea del tumulto y llevar bastante tiempo, hora y media antes del partido y hora y media después, me la aviento, Salvador, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Yo trabajo para un grupo de personas que son socios que otorga servicio al público. No tienen una oficina como tal y me pagan sábado o domingo en diferente lugar y en diferente horario, y yo debo desplazarme, no quieren depósito bancario. ¿Eso es válido por la ley del trabajo? Bueno, si no están haciendo depósitos bancarios, de entrada están evitándose. O sea, si les están pagando en efectivo, pues están evitando hacerlo, declararlo, vamos, fiscalmente, para que haya retenciones y demás. Entonces, no, pues realmente sí pudiera haber por ahí alguna irregularidad.
Bien, Silvia Domínguez dice que Mara Robles le parece que no hizo gran cosa para la comunidad. Menciona en otro tema que en su cuadra hay mujeres cuidando a hermanos, a papás, a mamás. Mi mamá cuidó a su mamá, ella y yo siempre hemos trabajado, así que el comentario que hizo una persona el día de ayer, una persona del auditorio, fue equivocado. No a todas las mantiene un hombre. Así es de que quiere dejar claro este tema. Y sobre el asunto de Enrique Alfaro, dice: Enrique Alfaro siempre ha sido prepotente y solo quiere llamar la atención con el asunto de la salida del pacto fiscal.
En unos segundos más nos vamos a escuchar el resumen Notisistema de las 7 de la mañana y enseguida regresamos con la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.